Hemos estado hasta ahora hablando del ideal bodhisattva y hemos visto cómo surgía en términos históricos, ¿no? Hemos estado dándonos cuenta de que, aunque a un nivel es una enseñanza nueva, en realidad el ideal, este ideal de altruismo, siempre ha estado presente en la tradición budista, ¿no? Estaba especialmente encarnado en la vida del Buda, ¿no? En su persona, en su figura. Y solo fue que al pasar del tiempo, pues la práctica comenzó a derivar hacia una práctica demasiado literal, demasiado individualista, ¿no? Y fue que un grupo de esos mismos practicantes, un grupo de budistas, un grupo bien nutrido de esos budistas, se dan cuenta, ¿no?, de que se está empezando a perder algo, se está empezando a perder un sabor, ¿no?, que estaba encarnado en el ejemplo del Buda, ¿no? Y entonces surge esta enseñanza, surge el ideal bodhisattva, un poco para contrarrestar pues la tendencia al literalismo, demasiado apego a la letra y sobre todo una idea de la práctica espiritual que había empezado casi como a decaer, ¿no? Parece que algunos de aquellos practicantes estaban empezando a pensar que lo más que podían conseguir era transformarse un poco mínimamente así a ellos mismos, ¿no? Y que casi en ningún caso podían aspirar a alcanzar aquella budeidad suprema que el Buda encarnaba. Entonces surge el ideal bodhisattva para contrarrestar esta tendencia, ¿no? Pero siempre ha estado ahí, ¿no? Otra cosa que hemos estado explorando bastante importante es que en la manera en que este ideal se plasma es un ideal cósmico, ¿no? Es un ideal altísimo, muy, muy elevado, ¿no? Y que en gran medida no podemos esperar que un ser humano normal y corriente lo realice, lo encarne. Sin embargo, esto no lo convierte en un mito descartable, ¿no?, en algo sin mucho significado, ¿no?, sino bastante al contrario. Estuvimos intentando acercarnos a la importancia de los mitos, de los ideales y de las utopías como un alimento de la existencia, ¿no?, casi como la fuente de la que surge todo lo importante, ya sea que lo alcances a encarnarlo completamente o no. Vimos también que es mucho más probable que, más que un individuo encarne este principio trascendental, es mucho más probable que simplemente uno ayude a la tarea del bodhisattva trascendental, ¿no? Es decir, parte de nuestra práctica espiritual tiene que ver no solamente con nuestra práctica de transformación individual, sino como pasar a ser un ayudante del bodhisattva. Decíamos simbólicamente que como ser humano puedes aspirar a ser un dedo, una mano del bodhisattva, ¿no?, y no encarnar todo el ideal. También estábamos viendo que era mucho más probable que el ideal encarnara mejor en una sangha que en un individuo solo, ¿no? En realidad podíamos pensar que la sangha, haciendo cada uno su parte, su práctica personal, más aparte contribuyendo a este alto ideal de la transformación para el beneficio de todos los seres, que una sangha en su estado ideal, por así decirlo, encarnaba al bodhisattva. Y vimos también que para que alguien se convierta en un bodhisattva, lo que tiene que pasar es que la bodhicitta surja en él, ¿no?, el surgimiento de la bodhicitta, ¿no? Estuvimos explorando esta cosa tan misteriosa de la bodhicitta, esta especie de energía misteriosa, que es algo así como una fuerza trascendental que no está incluida dentro de lo mundano, pero que a la vez es capaz de irrumpir en lo mundano e impregnarlo de la cualidad del bodhisattva. Y bueno, estuvimos dando bastante vueltas a la bodhicitta como algo misterioso, pero a la vez que puede ayudarnos, ese irrumpir del bodhicitta en lo mundano genera una especie de giro de la conciencia que empiezas a mirar en otra dirección. Hablaba yo de que muchas veces en la práctica espiritual estamos practicando con el sánsara delante de nuestros ojos, ¿no?, el sufrimiento, la insatisfacción, etcétera, y retrocediendo, ¿no?, como huyendo de la experiencia del sánsara. Y que de alguna manera el surgimiento del bodhicitta propiciaba ese giro de la conciencia, ¿no? En el que ya no simplemente eres consciente del sansara y su insatisfactoriedad, sino que la conciencia gira, es como si literalmente mirases en otra dirección y tus ojos se enfocan en la dirección del ideal, ¿no? En la dirección del bodhisattva, ¿no? Entonces ya no solamente estás huyendo de, sino que te diriges hacia. Entonces, de alguna manera, esta es la función del bodhicitta, ¿no? Y es la bodhicitta la que convierte a un ser de luz, que es lo que significa el término bodhisattva. Otro punto que me gustaría destacar ahora es que el altruismo del ideal bodhisattva no es un altruismo en contraste con el individualismo, ¿no? No es que, ¿cómo expresarlo? Sí, el ideal bodhisattva no representa el altruismo contra el individualismo, sino que en realidad el ideal bodhisattva reúne esas dos cosas, ¿no? Está reuniendo la práctica personal, la práctica individual y el altruismo, ¿no? Lo reúne, lo aúna, es como aunar opuestos, ¿no? Esa es una de las cosas que surgen con el ideal bodhisattva. Es una de las cosas que surgen con el irrumpir de la bodhicitta. El irrumpir de la bodhicitta se dice que una cosa que genera es como, por así decirlo, un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Un tercer nivel de conciencia. Normalmente podemos contar seres humanos normales como con dos niveles de conciencia. Un nivel de conciencia puramente grupal. Perteneces al grupo, eres parte del grupo. Entendiendo por grupo, pues bueno, los grupos humanos, ¿no? La etnia, la familia, entonces tú eres de esta etnia, haces estas cosas, te comportas de esta manera, vistes de esta otra, tienes estos principios, no aquellos otros, ¿no? Eso es formar parte del grupo, ¿no? Hay seres humanos que son total, su conciencia es totalmente grupal, ¿no? El otro nivel de conciencia es el individualista, ¿no? El individualista se separa del grupo y se distingue bastante a sí mismo. De todas formas, este movimiento del ser humano individualista está igual de atrapado en el grupo que el de la conciencia grupal. Hay dos maneras de quedar atrapado en el grupo. Simplemente porque no sales de él, eres parte del grupo. Entendemos cuando digo ser parte del grupo. Es como ser parte del rebaño, no es casi como que no hay una conciencia individual, sino que formas parte de una conciencia colectiva. Y el individuo se separa, el individualista se separa, quiero decir. Pero se separa de tal manera que en realidad queda atado, ¿no?, al grupo, porque se separa como por contraste del grupo. Es decir, él marca su individualidad contraponiéndose al grupo. Entonces, que si el grupo dice blanco, él dice blanco, no, yo negro. Si el grupo tiene determinadas costumbres, él se rebela contra esas costumbres. Pero de una manera u otra es el grupo quien sigue marcándole. Y él se limita como a reaccionar, a responder al grupo, a evitar al grupo o a hacer lo contrario de lo que el grupo dicta, ¿no? Entonces, en gran medida, sigue atrapado en el grupo, ¿no? Se define a sí mismo. Cuando formas parte del grupo, te defines a ti mismo por las cualidades del grupo al que perteneces. Cuando eres un individualista, te defines a ti mismo por las cosas que rechazas del grupo. Sin embargo, este tercer nivel de conciencia va más allá. Comprendes a ti mismo como alguien separado, pero a la vez te sientes altruistamente vinculado con los demás, ¿no? Comprendes un cierto nivel de interconexión e interdependencia. Entonces no te defines a ti mismo reaccionando al grupo, ¿no? Sientes cómodo en ti mismo como un individuo y a la vez te sientes que formas parte del grupo, quieres responder al grupo, quieres de forma altruista colaborar con él, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con el surgimiento del bodhicitta. Un tercer nivel de conciencia se despierta. Y es de este tercer nivel de conciencia que realmente practicamos como bodhisattvas, ¿no? O casi sería mejor decir como aprendices de bodhisattvas, porque ya ha quedado bastante establecido que no encarnamos al 100% el ideal cósmico del bodhisattva, pero sí que estamos de alguna manera bajo el influjo del bodhisattva. Hablaba también de estos dos fragmentos de hierro, ¿no? Uno imantado y otro sin imantar, ¿no? y siendo como el gran imantador este ideal del bodhisattva, ¿no? Entonces, bueno, tal vez somos solo aprendices, no encarnamos el ideal cósmico, pero sí que nos ponemos bajo su influencia, ¿no? Sí que nos ponemos bajo la influencia de la bodhicitta, y bajo la influencia de la bodhicitta puede surgir en nosotros este tercer nivel de conciencia en el que se combina, en el que se aunan esos dos opuestos de lo personal y lo colectivo, de lo individual y la relación con los demás, lo altruista. Entonces esto es el ideal bodhisattva. Encarna tanto lo personal como el altruismo. No es el altruismo en contra de lo personal. Antes de que surja este tercer nivel de conciencia, hay una tensión en la vida espiritual que es muy interesante. Es decir, por poco que estemos practicando, probablemente todos nosotros hemos empezado a notar ya que con la práctica del Dharma surge una pequeña o a veces una gran tensión dentro de nosotros entre querer apartarnos del mundo. El otro día creo que María hablaba de que sentía un poco, por favor, ¿no? Querer apartarte del mundo, porque tienes una especie de necesidad de condiciones muy particulares para poder hacer este trabajo de desarrollo de tu psique, ¿no? De tu autoconocimiento, en fin, de todo el camino de desarrollo meditativo y espiritual, ¿no? Pero a la vez hay otro movimiento que te lleva a involucrarte con el mundo. Ya no sientes, ya no eres como el individualista que te separas del grupo y lo rechazas, ¿no? Una parte de ti tiene una necesidad de apartarse, sin embargo hay otra parte de ti que experimenta la necesidad de involucrarse en el mundo y hacer algo. Bueno, esa tensión es muy fructífera espiritualmente. Hablábamos cuando estábamos hablando de las prácticas preliminares y estábamos hablando de la pucha, que este camino ritual era como un viaje que nos preparaba para ponernos receptivos al surgimiento del bodhicitta, ¿no? Era un viaje en el que pues estábamos haciendo, pues ofrecíamos cosas, trabajábamos con el cuerpo, ofrecíamos nuestro propio cuerpo, nos comprometíamos éticamente, reconocíamos las faltas, nos alegrábamos, pedíamos la enseñanza, era como un viaje imaginario en el que nos preparábamos, nos poníamos receptivos, preparábamos la tierra para que el bodhicitta pudiera expresarse. Bueno, pues esta tensión, el mantener esta tensión en nuestra práctica espiritual entre la necesidad de apartarnos del mundo para crear condiciones de trabajar en nuestra propia vida y a la vez sentir con intensidad el querer involucrarte en el mundo para, bueno, pues como parte de tu visión espiritual, esta tensión tiene casi el mismo efecto preparatorio que este viaje imaginario de la pucha, ¿no? Es una tensión difícil de mantener, pero si somos capaces de trabajar en el filo de esa tensión, también es un terreno muy, muy fructífero para el surgimiento del ideal bodhisattva. Esto es más o menos todo lo que hemos visto. Y hay algunos puntos nuevos, como el de la tensión, de que podemos hablar luego dentro de un rato, ¿no? Pero a partir de hoy comenzamos a explorar un aspecto de esta enseñanza del ideal bodhisattva un poco distinto, ¿no? Esto pasa muchas veces en muchos tipos de enseñanza budista, ¿no? Por un lado, hemos estado viendo un aspecto muy, muy elevado, muy, muy idealista, ¿no? Hablábamos de utopía, de sueños, todo lo que hemos estado tocando era un poco intangible, ¿no? El bodhicitta, lo trascendental, el bodhisattva, lo cósmico. Y bueno, y a mí, no sé, yo quería enfatizar la importancia de esto, aunque nos parezca muy difícil de realizar, ¿no? También estaba enfatizando la importancia de abrir la imaginación, de que en nuestra práctica espiritual intervenga algo más que nuestra voluntad, con la que, lo digo muchas veces, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Intervenga algo más que la razón, intervenga algo más que la inteligencia y que la buena voluntad, ¿no? Hay que dejar un espacio abierto a algo distinto, ¿no? Si no, bueno, la práctica, por mucha voluntad que tengamos, la voluntad tiene pasos cortos, ¿no? Entonces, el ideal como tal es muy importante para ser contemplado y es muy importante que nos pongamos bajo su influencia, ¿no? Pero ahora tenemos la otra parte de la enseñanza, que es la práctica en sí mismo del Bodhisattva, las seis perfecciones, ¿no? Así, y ahora vamos a entrar en un nivel de la enseñanza que es muy, muy pragmático, además es muy, muy detallado, a un nivel es muy aprensible, muy fácil de aprender, y podemos ver también, bueno, es muy cercano a nosotros y además es progresivo, no es algo elevado que solo puedes ponerte bajo su influencia, sino que es algo que puedes empezar en donde quiera que estés e ir progresando a niveles más profundos. Esta es la segunda parte del ideal Bodhisattva, la práctica de las seis perfecciones. Si recordamos la iluminación del Buda, hay un momento en el que el Buda es retado por Mara, ¿no? Y Mara viene a decirle, ¿quién te crees que eres? ¿No? Le cuestiona. ¿Quién te crees que eres tú para decir, aquí me siento y voy a iluminarme? Entonces el Buda toca la tierra y aparece la diosa tierra que testifica en su favor. ¿Recordáis ese pasaje? ¿Y alguien recuerda lo que testifica la tierra? Lo que dice la diosa tierra en favor del Buda, ¿no? Exacto. Dice que ella dice, yo siempre he permanecido aquí, los hombres van y vienen, yo he permanecido aquí y he sido testigo de que en vidas anteriores ha practicado todas las perfecciones. Esto es lo que ha practicado, esto que vamos a mirar en las próximas semanas, es lo que el Buda Sakyamuni, según la diosa tierra, había venido practicando por incontables vidas, las seis perfecciones, que es la práctica que convierte a un ser humano en un bodhisattva, es la práctica de un bodhisattva. Estas seis perfecciones son dana, que significa dar, sila, que podríamos traducirlo por ética, y forman una pareja, dana y sila, siendo dana el aspecto de la práctica espiritual que va hacia afuera, el aspecto de la práctica espiritual relacionado con el altruismo, y siendo sila el aspecto de la práctica espiritual que trata contigo mismo. La otra pareja es shanti y viria. Shanti se puede traducir por paciencia y tolerancia, y viria se puede traducir por energía. Ya iremos viendo con más detalle la traducción de los términos, porque es importante. Y la otra pareja son seis perfecciones, es dhyana, que es meditación, pero no solamente meditación en términos de seguimiento de la distracción, que dice Bante, sino dhyana en el sentido de entrar en un estado de absorción meditativa, ¿no? Y praña, que es sabiduría, ¿no? Entonces, estas son las seis perfecciones, digamos, generosidad, ética, paciencia, energía, meditación y sabiduría. Esto es lo que convierte la práctica de un bodhisattva. Entonces hoy vamos a empezar por la primera de las perfecciones, que es dana, dar. En la tradición budista se suele decir que, bueno, es posible que uno, por algunas circunstancias, pues tal vez no pueda desarrollar mucho estudio del Dharma, no pueda conocer profundamente las enseñanzas, indagar, explorar, desarrollar su sabiduría, por así decirlo. Incluso es posible que por las razones que sean tampoco puedas meditar, ¿no? Que parece que son como los dos pilares de la práctica espiritual budista, ¿no? Desarrollar la sabiduría, la comprensión, la visión de la existencia y desarrollar la meditación como, bueno, la manera en que esto se convierte en una experiencia personal, ¿no? Pero si puedes dar, es decir, si a pesar de que por las razones que seas no estás meditando, no estás desarrollando el estudio, la comprensión del Dharma, pero estás teniendo una práctica de generosidad, estás en el camino. Tal es el valor que se le confiere a la práctica de dar, ¿no? Que aunque no estés pudiendo hacer nada más, si estás haciendo esto se considera que eres un practicante del Dharma. Fundamentalmente, nuestra actitud, mucho más que de dar, es de tomar. Si recordáis los que hayáis estudiado la rueda de la vida, recordaréis que en el eje de la rueda de la vida hay tres animalitos que están simbolizando los tres venenos que nos mantienen en la rueda del samsara, ¿no? Que nos mantienen en esta experiencia ordinaria, no progresando espiritualmente. Y uno de esos animalitos es la avidez. Es uno de los movimientos de una conciencia no despierta, de una conciencia no clara, ¿no? En base a la ignorancia, estamos constantemente necesitando algo que nos reafirme, ¿no? Algo con lo que nos sentimos seguros, algo que, sí, que confirme la idea de nuestro yo, de nuestra existencia, que nos evite el peligro, el miedo que nos da la vida, ¿no? Esto está simbolizado por el gallo, ¿no? Entonces, esta es la actividad fundamental de un ser humano ordinario, ¿no? Realmente asegurarse de que la idea de sí mismo está afianzada, ¿no? Bueno, el otro movimiento es el de rechazo, ya sabéis, pero ahora estamos enfocándonos en la actividad del gallo, ¿no? Agarrar es lo contrario de dar, ¿no? Entonces, en tanto que en el eje de la rueda está el gallo, está el acto de tomar, ¿no? De tomar, de agarrar, de querer apoderarnos de, para, bueno, para consolidar la idea de nosotros mismos, y esto nos mantiene en la rueda. La actividad contraria, que es la generosidad, nos pone en el camino, ¿no? Nos pone en el camino del Dharma. Dana o generosidad es sobre todo una actitud del corazón. No es tanto una actividad de, bueno, por supuesto es una actividad de dar, ¿no? Pero sobre todo es una actitud del corazón. De la misma manera que el gallo, que la avidez, es sobre todo una actitud del corazón. Tal vez no eres ningún usurero, tal vez no estás haciendo grandes cosas por atesorar bienes, ¿no? Pero la avidez, el deseo neurótico, es una actitud del corazón. Incluso si eres, si seguimos recordando la rueda, si eres uno de estos espectros hambrientos, incapaz de conseguir nada, ¿no? La actitud del corazón es la de necesito, 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 necesito. Pues de la misma manera, dana o generosidad es una actitud del corazón, ¿no? Una actitud un poco más desprendida, una actitud un poco más, sí, más desprendida. Después miraremos un poco más por qué dana nos pone en el camino, porque tradicionalmente se dice que si no puedes hacer nada más, pero estás dando, estás en el camino. Miraremos un poco más de esto. Bueno, también es importante darnos cuenta que puede que a veces la mente nos engañe, que por poco que uno tenga, siempre puedes dar. Es que no hay nadie que esté en una situación tan sin nada que no pueda dar algo. No hay ningún ser humano que no pueda practicar dana. De la misma manera que a veces digo que no hay ningún ser humano que esté en un estado tan torpe que no pueda empezar a practicar la ética, ¿no? No hay nadie perdido para la historia, ¿no? Cada uno puede, tal vez estás en niveles muy bajos, ¿no? De tu práctica de ética. Donde quiera que estés, puedes realmente empezar una práctica de responsabilidad, de no violencia, etcétera, ¿no? Pues también en términos de dana y de generosidad, no hay ningún ser humano que esté en tal condición que no pueda dar nada, ¿no? Aunque muchas veces nos sentimos así. Muchas veces pensamos, bueno, si yo pudiera, si yo tuviera, si mis condiciones fueran otras, tal vez en otro momento, cuando deje de pagar el no sé qué, cuando consigas irse menos, cuando los niños se vayan de casa, en cualquier otro momento que no es este, estaré en buenas condiciones para dar, pero ahora sentimos que no podemos dar, ¿no? Y bueno, esto es más es esa actitud del corazón, ¿no? Es una actitud del corazón de no generosidad, es una actitud del corazón de miedo, ¿no? De la avidez del gallo, de que algo tengo que guardarme, ¿no? Entonces, a veces no hace falta que tengamos nada especialmente grande para dar, ¿no? Pero sí que puede haber una actitud de estar receptivos a otros seres, ¿no? Esto es lo que quiero decir cuando digo que es sobre todo una actitud del corazón. siempre puedes dar algo. Después esta enseñanza parece, empieza a volverse, como decía al principio, muy, muy meticulosa, ¿no? Y especifica muchas cosas. Me gusta mucho, contrasta mucho con todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces empieza a hablarnos de a quién se puede dar, qué cosas son las que se puede dar, qué es lo que podemos dar, cómo se da. Entonces empieza a analizar con bastante detalle esta actividad de la generosidad, ¿no? Y la primera cosa que miramos es a quién se da. Y la tradición nos ofrece una lista, ¿no? Y para empezar, lo que nos dice es a cualquiera. Hay que dar a cualquier ser, a cualquier criatura. Pero tal vez el sitio más importante para empezar a dar son los amigos y los parientes, la gente cercana. Ese es un buen sitio para empezar a desarrollar dana, ¿no? Y no siempre es el sitio más fácil, ¿no? No siempre es el sitio más fácil dar a nuestros parientes el tiempo suficiente, la atención suficiente, porque después vamos a ver qué se puede dar, ¿no? No solamente estamos hablando de dar cosas materiales, ¿no? Entonces, pero también incluso si pensamos en dar dinero, en dar apoyo económico, en dar cosas materiales, serían las personas más cercanas a nosotros, nuestros amigos y nuestros parientes, pues el objeto de nuestra generosidad más obvio y más inmediato, ¿no? También a veces es bastante frecuente ver cómo entre la gente más cercana a uno es en donde más difícil muchas veces nos resulta ejercitar la generosidad, ¿no? Muchas veces hay una relación con la gente cercana, bueno, tal vez porque hay intimidad, los conocemos bastante y la actividad de dar se contamina, ¿no? Se puede contaminar con juicios, sobre todo con juicios, por ese tal vez piensas que esa persona no hace lo suficiente para tener cubiertas sus propias cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Con juicios que bloquean la actividad del corazón de simplemente dar, ¿no? Y es importante tener en cuenta amigos y parientes a la hora de dar, ¿no? Sería bastante raro esto de empezar lo más lejos posible, ¿no? Con la generosidad, ¿no? Es bastante importante que aprendamos a abrir en términos de dar a la gente más cercana. Y el segundo grupo de personas más obvias a las que dar son las personas que sufren a cualquier nivel, ¿no? Personas que vemos que están en condiciones de sufrimiento, de precariedad económica, de enfermedad, sufriendo catástrofes, tal vez un poco abandonados, ¿no? Por la vejez, por todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues ese es el segundo grupo de gente susceptible de que demos, ¿no? Que suele ser tal vez uno de los grupos para nosotros occidentales en el mundo moderno, suele ser tal vez el grupo de personas con el que sentimos más receptivos a la hora de dar, ¿no? Tal vez sentimos más fácil dar a personas que carecen de todo, ¿no? O que están en una situación de extremo sufrimiento. Bueno, a veces por buenas razones, a veces no por tan buenas razones, ¿no? Pero en general, de todos los grupos que se hablan, es el grupo que a mí me da la sensación de que para nosotros en la vida moderna resulta más fácil que sean el objeto de nuestra generosidad. Y está bien, ¿no? El tercer grupo es para personas que llevan una vida espiritual a tiempo completo. Bueno, esto es una tradición perdida en Occidente, ¿no? Pero en Oriente es muy normal, ¿no? Y sobre todo en la época del Buda era sumamente normal. Es decir, el Buda pudo vivir como podía vivir porque le daban de comer. Es decir, él dejó todas sus responsabilidades mundanas, por supuesto no hacía nada para ganarse la vida, simplemente antes de iluminarse y después de iluminarse, y tanto él como todos sus discípulos simplemente vagabundeaban por los caminos de la India, meditaban, enseñaban a quien pedían enseñanzas y recibían su sustento, ¿no? Las gentes les daban comida, las gentes les daban pues la ropa que llevaban, que solía ser pues una túnica para cubrirse, no iban muy tapados en aquella época en la India. La gente también les daba, en la época de lluvias, les daba refugio, ¿no? porque suelen haber 3 meses de lluvia torrencial, no puedes andar por ningún lado. Entonces solían dejarles una cabaña o construirles algún sitio para que se quedaran, ¿no? Y bueno, dentro de la tradición budista esto es bastante importante. Es bastante importante apoyar a personas que quieren renunciar a toda responsabilidad mundana y vivir una vida espiritual, ¿no? Una búsqueda espiritual. Y Sangharasita incluye ahora en el mundo moderno, en este grupo de personas que quieren llevar una vida espiritual a tiempo completo, incluye también artistas. En Occidente, durante mucho, mucho tiempo, lo espiritual se ha refugiado en el arte. Bueno, tal vez no pensáis lo mismo que yo, pero yo pienso que la religión predominante en Oriente se alejó de la espiritualidad y empezó simplemente a ser una religión, y me estoy refiriendo al cristianismo en todas sus vertientes, y que las motivaciones, ¿no?, la sensibilidad espiritual se refugió en el arte. Y el arte es uno de los grandes patrimonios del mundo occidental. Y claro, estamos hablando de artistas con mayúsculas, no de yo que hago unos versitos, ¿no? Artistas con mayúsculas. Y bueno, Bante piensa que realmente el artista que consagra su vida al descubrimiento del arte, alcanza ese tercer nivel de conciencia del que estábamos hablando, ¿no? Y tiene acceso a una sensibilidad espiritual bastante refinada y que es digno de ser apoyado. Entonces, esos son los grupos de personas que tradicionalmente son sujetos de la generosidad de nosotros. Nuestros amigos y familiares, las personas que sufren, las personas que tienen una práctica espiritual, y podríamos incluir también a los artistas. Y la siguiente cuestión es, ¿qué se da? Sí, bueno, después aparece, suponemos que entre tus enemigos pueden estar tus amigos, tus parientes, los que sufren también pueden ser, ¿no? Y entonces después aparece, sí, no se especifica como figura realmente. Después lo que aparece cuando se habla de cómo dar, aparece que hemos de dar igual al rival que al amigo, ¿no? Pero en este apartado se especifica solamente estos tres grupos de personas, ¿no? Creo que haríamos bastante si diésemos amigos y parientes a los que sufren y a los que llevan una vida espiritual, ¿no? ¿Qué damos? Bueno, pues la primera cosa más obvia son cosas materiales, ¿no? Y aquí aparece como una jerarquía, ¿no? Bueno, yo creo que incluso en el anterior apartado, a quién damos, también hay como una jerarquía, ¿no? Parece que en términos de lo que podemos conseguir con lo que damos es mucho más elevado si apoyamos a alguien con una vida espiritual, ¿no? Porque puede reportar mucho beneficio al mundo. Y aquí en el apartado de qué se da hay también como una jerarquía. Entonces, como que el primer nivel más básico son cosas materiales, ¿no? Incluyendo dinero, etcétera, ¿no? Y de las cosas materiales hay también como un par de niveles, ¿no? Primero es dar lo que te sobra. Y después pues sería empezar a compartir lo que tienes en términos materiales, no solamente dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes. Y todavía habría un tercer nivel en el que estarías dispuesto a quedarte sin algo y darlo a otro, ¿no? Sería el nivel de poner a otro por delante de ti. Bueno, ya solo en el primer nivel de dar lo que nos sobra, probablemente suspendemos casi todos, ¿no? Probablemente casi todos tenemos la bici que no usas y que no se te ocurre regalársela a alguien que seguramente la usaría, porque esperas que a lo mejor algún día vas a salir a hacer ejercicio y no pasa jamás. Los armarios repletos, bueno, que realmente no hay mucha sensibilidad de simplificar un poco nuestra vida material y liberarnos de cosas, ¿no? De cosas materiales y dar lo que nos sobra. Y bueno, yo creo que si sobre todo occidentales en el mundo moderno desarrollásemos más este nivel de generosidad, de dar lo que nos sobra, haría una diferencia, ¿no? Porque solemos tener mucho de casi todo, ¿no? Muchas cosas materiales, ¿no? Bueno, el siguiente nivel, compartir, pues es llevarlo un poco más allá, ¿no? Es estar dispuesto a quedarte con la mitad de lo que se supone que necesitarías y compartirlo con otro, ¿no? Y poner a otro por delante de ti, pues realmente te pondría, solamente con esta práctica de dana, de generosidad, te pondría realizando el ideal bodhisattva de manera bastante impresionante, ¿no? Si somos capaces de quitarnos algo y dárselo a otra persona, en ese momento, ¿quién puede decir que el bodhicitta no te ha aprendido, ¿no? Te desinteresas de lo que se supone, te desinteresas del gallo, ¿no? De algún modo, en el momento en el que eres capaz de poner a alguien por delante de ti y darle lo que piensas que es tuyo y que necesitas, el gallo se corta de tu vida, ¿no? Y si se corta el gallo, de alguna manera se corta la ignorancia, ¿no? Y de alguna manera estamos en el camino. Pero esto es solamente el nivel más elemental, ¿no? Después podemos seguir progresando en este camino de cosas que damos, ¿no? Y hay algo que uno puede dar y que es de mucha importancia, y es dar confianza a otros seres, es infundir confianza, es infundir no miedo. Los que habéis estado en el retiro de invierno, pues tal vez recordéis a Mogashidi, ¿no? Que es el Buda del no miedo, ¿no? Entonces, la función de este Buda es romper el miedo en los seres, ¿no? Y estuvimos viendo la importancia que tiene esto en la vida, ¿no? Sangharasita habla mucho de... Bueno, él piensa que, por ejemplo, en tiempos primitivos, en tiempos del Buda, la gente debía de vivir con bastante miedo, ¿no? Pues vivía en medio de las selvas, ¿no? Entonces, supongo que debía de vivir con bastante miedo a los ataques de las bestias y todo esto, ¿no? Pero después empieza a decir, bueno, tal vez nosotros, las personas modernas, hemos perdido esos miedos. También parece que yo recuerdo a mi abuela que tenía mucho miedo a las tormentas, ¿no? Parece que miedos con respecto a la naturaleza y a esos peligros de la naturaleza, el ser humano moderno los ha perdido bastante, ¿no? Pero vive con mucho miedo y con mucha ansiedad, ¿no? Vivimos muy inseguros de nosotros mismos, ¿no? Muy ansiosos, muy, muy temerosos, ¿no? Y esto es algo muy importante que podemos darnos unos a otros, podemos darnos confianza, podemos, básicamente infundirnos valor, ¿no? Animarnos a tomar algún riesgo en la vida, ¿no? A no quedar atenazados en nuestras pequeñas formas de vivir, ¿no? Apoyarnos unos a otros en ese sentido es algo muy importante para la tradición budista dentro de generosidad. El bodhisattva, una de las características del bodhisattva, que también a mí me gusta mucho, es que es juguetón. Estábamos hablando durante las semanas pasadas de este ideal del bodhisattva que parecía tan grandioso, ¿no? Y tan elevado. Bien, pues todos estos principios que encarna el bodhisattva, de altruismo, de entrega, de heroicidad, de vivir para todos los demás seres, de que su iluminación para él es igual a apoyar a todas las demás criaturas. Todo esto el bodhisattva lo hace de forma juguetona. No tiene una actitud de decir, aquí estoy, vengo a salvar a todos los seres, madre mía, la que me he metido. Que es para tomárselo así, ¿no? Incluso ayudar a unos pocos. A veces tienes algunas personas a tu alrededor que necesitan tu apoyo y después de un poco de rato de estar haciendo esto, de estar apoyando a gente, te sientes sumamente agobiado, ¿no? Te sientes sumamente, ay, por favor, es que me han vuelto a llamar, es que no puedo más, ¿no? Pronto empezamos a tomar las cosas como un peso sobre nuestros hombros, empezamos a tener una idea muy importante de nosotros mismos y estar ya un poco saturados de lo que estamos haciendo, de nuestro acto de generosidad. Sí, esto también bloquea bastante, ¿no? Y también nos hace casi como rebotarnos desde un pretendido altruismo hacia rebotarnos de nuevo, hacia encerrarnos, hacia un individualismo, ¿no? Sin embargo, el bodhisattva no trabaja así. El bodhisattva trabaja de una manera gozosa, trabaja de una manera ligera, está jugando. No se toma dramáticamente a sí mismo, ¿no? Sino que es alguien bastante ligero. Me gusta mucho esta idea de jugar, ¿no? Para mí, en realidad, creo que toda la práctica espiritual tiene que ser emprendida con este espíritu. En el momento que emprendemos la práctica espiritual con un espíritu de conseguir cosas, de las he conseguido, de estar haciendo, de darnos importancia y relevancia en algún nivel u otro, creo que hemos desviado el camino, ¿no? Entonces, esta es la actitud del bodhisattva y se contagia, ¿no? Una actitud juguetona, una actitud gozosa. Y también una actitud en la que el bodhisattva está contento de sí mismo y ayuda a que otros seres estén contentos de sí mismos, ¿no? Eso es algo muy importante para dar. Dar alegría, dar confianza, quitar un poco el miedo, la ansiedad de la existencia, ¿no? Y esto no se hace con palabras, no se hace mucho más con una forma de estar en la vida, no ansiosa, ¿no? Con una forma de estar en la vida que tenga un cierto nivel de gozo, ¿no? Que podamos estar un poco contentos de nosotros mismos, ¿no? Y esto es algo muy importante en términos de generosidad, en términos de dar a otro. Puedes decir cientos de miles de palabras, mientras las digas con caída la comisura de los labios, ese gesto, y puedes no decir nada, ¿no? Y tener una presencia en la de ánimo, que realmente hay un ánimo en la vida, ¿no? Y infundes ánimo a los demás. Y esto es algo muy importante para dar, y especialmente a las personas que tenéis hijos. A mí me parece bastante importante que las personas que tengáis hijos infundéis a vuestros hijos confianza y valor. En demasiadas ocasiones los padres hacen lo contrario, ¿no? En demasiadas ocasiones estamos temerosos, yo no tengo hijos, ni nadie quiero, pero es fácil que un padre o una madre esté temerosa de la suerte de su hijo, ¿no? De cómo le pueda ir. Y estamos de alguna forma casi infundiendo ansiedad, casi infundiendo miedo, ¿no? Y es muy importante que intentemos infundir en nuestros hijos alegría, confianza y no miedo. Es una de las cosas que más agradezco a mi madre, por ejemplo, ¿no? Creo que su actitud con respecto a mí siempre infundió mucho. Ella confiaba en mí y en que, bueno, podía equivocarme, pero estaba buscando y intentando hacerlo mejor, y me ayudó mucho en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces esa mano de Amoghasiddhi tiene este mudra, ¿no? Y yo muchas veces lo experimento, tiene como un doble sentido, ¿no? Un sentido del mudra de Amoghasiddhi es como parar los peligros, ¿no? Se está protegiendo, no tiene ningún miedo, tiene una capacidad de parar los peligros asombrosa. Pero tiene otro significado, al menos yo así lo experimento, y es que experimento la mano de Amoghasiddhi así en mi espalda, ¿no? Entonces está dándome como lo que se dice, ¿no? Me respalda. Me empuja un poco. También he sentido mucho así a mi madre, ¿no? Como un poco, nunca ha estado muy en medio de mi vida, siempre la he sentido un poco por ahí detrás y su mano estaba ahí, ¿no? Y me infundía mucha confianza. Entonces, es algo muy importante a dar. En el siguiente nivel de cosas a dar, cultura y educación. En la tradición budista, también tradicionalmente han estado siempre ligadas esas cosas, ¿no? También supongo que en la tradición antigua occidental también los religiosos de alguna manera eran los garantes de la letra, ¿no? De la cultura, de estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que se lo guardaban un poquito, ¿no? Pero en la tradición budista ha sido muy importante y se ha ligado mucho lo cultural con el propio... Bueno, al fin y al cabo el desarrollo espiritual comienza por un auténtico desarrollo humano, ¿no? Y una conciencia humana tiene que tener unas bases sólidas de educación y cultura, ¿no? Si no, vives por debajo de la conciencia humana. Entonces, es algo importante, ¿eh? Asegurarnos de que la educación y la cultura es accesible a los demás. Y en el último nivel de esta jerarquía de cosas que podemos dar está dar el Dharma, enseñar el Dharma, podríamos decir, ¿no? Bueno, creo que no hay mucho que decir al respecto. Es dar las herramientas para que un ser humano crezca humana y espiritualmente, ¿no? Entonces es dar casi lo mejor que podemos dar. En mi experiencia también siento que es lo mejor que he recibido en toda mi vida, ¿no? Las enseñanzas del Dharma me han ayudado a comprenderme, a tranquilizarme psíquicamente, a sentirme mucho más libre y a poder llevar mi vida en la dirección que quería llevarla, ¿no? Tal vez durante mucho tiempo mis ideales estaban ahí, ¿no? Pero no tenía muchas herramientas para hacer esos ideales realidad, ¿no? Y con mucha facilidad extraviaba el camino. Y bueno, cuando encontré el Dharma, encontré las herramientas que me llevan en pos de estos ideales, ¿no? Y es algo que valoro muchísimo. Y valoro muchísimo que se me haya dado, además, ¿no? Y el hecho de ser es dando el Dharma. Y el siguiente nivel de cosas es cómo se da, ¿no? Cómo damos. Bueno, se habla de dar siempre con amabilidad. En algunas ocasiones, cuando he hablado de ética y he dicho que la ética dentro de la tradición budista es sobre todo una cuestión de estados mentales, he puesto como ejemplo la limosna. Aparentemente, la limosna es un acto de generosidad, das un dinero a alguien, ¿no? Y he puesto como ejemplo que si la limosna se da con un acto, con un estado mental, pues de desprecio o de superioridad, realmente no podemos pensar en que estamos siendo éticos, ¿no? Porque el estado mental, aunque el acto en sí mismo es que sueltas unas monedas, el estado mental es de desprecio o es de superioridad. Incluso puede haber detrás de la limosna un estado mental de perpetuar diferencias, ¿no? De perpetuar diferencias sociales, ¿no? Yo soy la rica y tú eres el pobre, y queda claro porque te doy unas monedas, ¿no? Entonces, y hay un estado mental pues desagradable, ¿no? Un estado mental de poco amor, ¿no? Entonces, es muy importante cuando damos dar con amabilidad. Que no, con amabilidad es una palabra bastante usada en la tradición budista y a veces en el lenguaje ordinario lo de ser amable puede ser un poco, entenderse de una manera un poco superficial, ¿no? A mí me parece una palabra muy hermosa, amabilidad, muy, muy hermosa. Hablábamos el otro día de regreso a casa de la palabra, que es muy bonita, y de un significado profundo. Desde luego, en la tradición budista tiene un significado profundo. Y os recuerdo las últimas palabras de Ananda, cuando murió el Buda, que lo que dijo de él, dijo, ha muerto el Buda, él que era tan amable. Eso fue lo que Ananda resaltó sobre todas las cualidades del Buda, con quien había vivido 20 años, que era tan amable, ¿no? Es muy sobresaliente que después de vivir 20 años así con alguien, como su asistente personal, lo primero que salga del corazón de Ananda es que el Buda era muy amable. Entonces no se trata de algo superficial, se trata otra vez de una actitud del corazón de amor, ¿no? No simplemente de cortesía, de amor. Entonces, la manera de dar es con amabilidad. Eso convierte dana en dana y no en otra cosa. También es con alegría. Aunque a veces tengo que decir que desprendernos de algunas cosas puede costarnos un poquito de esfuerzo, ¿no? Y puede parecer que, en fin, no hay tanta alegría, no te desprendes de algo tan alegremente. Bueno, estamos practicando y muchas veces vale la pena hacer este pequeño esfuerzo, y aunque pudiera parecer que estamos dando sin mucha alegría, das algo y piensas, ¡ay! Creo que vale la pena hacerlo. Es difícil, y es difícil, y además es mejor no esperar a tener un estado mental puro, porque si esperamos a tener un estado mental puro, pues seguramente acabaremos no dando nada nunca, ¿no? O quién sabe cuándo. Y muchas veces, la manera de purificar nuestro estado mental es con el acto, ¿no? Entonces, tal vez hay una cierta resistencia dentro de mí, pero a la vez, soltándolo, purifico esa resistencia en dar eso, ¿no? Yo lo he experimentado varias veces, ¿no? Suelo tener apegos a cosas raras, ¿no? Recuerdo que tenía un librito que era más o menos de este tamaño y era una lección de baile. Entonces, tú lo pasabas así muy deprisa y era una pareja bailando. No recuerdo ni qué baile, un vals creo que era. Y era un regalo que me hizo una pareja que tuve hace muchos años y era una cosa preciosa para mí, ¿no? Pequeño, muy gastadito ya porque yo lo miraba muy frecuentemente. Entonces un día decidí regalárselo a una amiga, ¿no? Porque la quería mucho y porque no tenía nada para darla, pero quería hacerle un regalo. Pensé, eso sería bonito, porque es un libro muy bonito. O a mí me parecía, no sé, a otra persona pensaría muy. Entonces pensé, bueno, pues le voy a regalar eso. Y me costó un gran esfuerzo, ¿no? Y dice, bueno, al final decidí dárselo. Durante tiempo después ha venido a mi mente, ¿habrá apreciado el librito? ¿Lo tendrá guardado? ¿Lo habrá perdido? ¿No? Realmente me costó bastante esfuerzo. No obstante, lo hice, ¿no? Tal vez no con mucha alegría, pero sí con mucha amabilidad, sí con mucho amor, ¿no? Entonces, bueno, una manera de aprender a despegarte de cosas que te has apegado mucho a ellas, ¿no? Y te sirve de práctica. Y dar con prontitud. Me gusta mucho esto, ¿no? No sé vosotros, pero yo me doy cuenta que cuando alguien me pide, mi primer impulso es dar. Y lo noto muy, muy fuerte. Y muchas veces lo reprimo. Y muchas veces lo reprimo por juicios, ¿no? Si será adecuado, si será no será adecuado, si es el que vende pañuelos, si es por historias, ¿no? Reprimo un impulso que es bastante natural en mí, ¿no? Me pides algo, te lo doy. Y me parece muy importante esta prontitud, porque creo que es como abrirnos a responder a algo más genuino, ¿no? Más espontáneo de nosotros y no pasarlo por el filtro de la conveniencia, ¿no? Si es conveniente, si se lo va a gastar bien, si se lo va a gastar mal, si estoy haciendo el tonto. Interviene la razón y corta un impulso que en sí mismo es muy bonito, ¿no? Entonces, dar con prontitud. Y del mismo modo a todos los seres. Da igual quién sea que estás dando, incluso si es un pariente. Es una broma, ¿no? Y todavía hay un aspecto más. ¿Por qué se da? Y enlaza con lo que estaba hablando al principio. Creo que ya lo comentaba, ¿no? Que el acto de dar, practicar la generosidad, nos ayuda a superar el veneno de la avidez, ¿no? Por lo tanto, nos ayuda a alcanzar el despertar, a ponernos realmente en el camino de la espiral, ¿no? En vez de en la rueda, ¿no? Y algo muy importante, Dana nos pone en relación con la realidad, nos pone en una relación directa con la verdadera naturaleza de la existencia. Si recordáis, seguramente en algún curso habremos hablado de la coproducción condicionada, ¿no? Habremos hablado de la interconexión y la interdependencia, ¿no? Entonces, no existimos, aunque nuestra idea de nosotros mismos, la idea del yo, nos haga experimentarnos separados. De hecho, no existimos separados, sino que solo existimos sustentados por condiciones que hacen posible nuestra existencia. Sin dichas condiciones no existiríamos, ¿no? Entonces, solo existimos en profunda interconexión y en profunda interdependencia. Y cuando practicamos el acto de dar, estamos poniéndonos en línea con esta interconexión y esta interdependencia, ¿no? Entonces nos alinea, nos hace relacionarnos profundamente con la realidad. En realidad no estamos separados. En realidad lo que nos pasa a cada uno de nosotros les pasa a los demás, ¿no? Entonces cuando empezamos a entrar en relación y podemos soltar parte de nuestras cosas, podemos preocuparnos por otro, podemos darles nuestro tiempo, podemos darle lo que sea que tengamos para compartir, estamos alineándonos con la realidad. El último aspecto, volvemos de alguna manera a niveles mucho más sutiles y a niveles un poco intangibles, ¿no? Dana es una paramita, es una de las perfecciones. Y cuando estamos hablando de Dana estrictamente como paramita, es la purificación de... Bueno, de alguna manera se dice que de todas estas perfecciones solo hay una, y es la perfección de la sabiduría. Es decir, cuando penetras la verdadera naturaleza de la existencia, ¿no? Cuando la sabiduría despierta tu mente, entonces ves las cosas como realmente son, ¿no? Y si ves las cosas como realmente son, Dana, en términos de perfección, en términos de paramita, tiene tres aspectos que recogen los aspectos más puros de la existencia. Y es que no hay un yo que está dando, no hay nadie que recibe y no existe el acto de dar. Como digo, hemos vuelto realmente a algo bastante más complicado y más intangible, ¿no? Pero a la vez bastante bonito, ¿no? A la vez el acto de dar, de alguna manera, si comenzamos dando amablemente, si damos con alegría, si estamos dando no solo lo que nos sobra, sino compartiendo, si además podemos dar por delante de nosotros, comienza a limarse bastante la idea de yo, ¿no? También si dejamos de mirar exactamente a quién estamos dando, ¿no? Y si lo que damos puede ser, bueno, desde un librito que marca un baile hasta enseñarle a alguien el seguimiento de la respiración, comienza realmente a limarse esas tres ideas que nos mantienen en la rueda del sánsara, ¿no? La idea del yo, la idea del otro y la idea de algo. Entonces, Dana Paramita purifica esos tres aspectos. No hay un yo que está dando, no hay alguien que recibe y no existe el acto de dar, ¿no? Es simplemente la realidad expresándose. Exactamente. 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 Y a la vez el acto de dar puede estrechar la brecha entre tú y el otro, ¿no? Realmente puede. Y el acto de recibir también, ¿no? Es una experiencia bastante transformadora, ¿no? Dana, dentro de nuestro movimiento, es muy, muy importante, ¿no? Funcionamos siempre en base de Dana, siempre en base de generosidad, ¿no? Hay un principio que decimos, da lo que puedas, toma lo que necesitas, ¿no? Entonces, más o menos, así es como intentamos funcionar, ¿no? Y hace algunos años, hace ya bastantes años, hace tal vez 10 años, yo decidí dejar mi trabajo y simplemente intentar ponerme al 100% en el centro budista para sacar el proyecto adelante, ¿no? Y mantenerme, pues, con un poco de Dana. Y recuerdo que, claro, eso me puso en una situación bastante difícil económicamente. No tenía dinero y básicamente dependía de que me dieran dinero. Entonces recuerdo que hice un viaje que fue más o menos como la cumbre de esa experiencia. Hice un viaje a Inglaterra porque era el 82 cumpleaños de Sangharasita. Entonces quise ir a su cumpleaños. Y una amiga pagó el viaje. Me invitó, me pagó el avión y creo que iba a Londres y de Londres a Birmingham, que es donde se celebraba el cumpleaños de Bante, y el dinero para el autobús y todo eso, ¿no? Y bueno, estaba bastante tranquila, había trabajado mucho con esa experiencia de recibir, ¿no? Y de sentir que estaba recibiendo. Y era bastante horroroso la experiencia de estar recibiendo, era muy desagradable, ¿no? La experiencia de no ser autosuficiente, sino de depender y de recibir. Era muy desagradable. Y en aquel momento había conseguido quedarme bastante tranquila. Entonces estaba allí, en medio de aquella ciudad, y no sé por qué me quedé sin dinero. Creo que el tren que cogí era más caro de lo que teníamos previsto, y en mitad de que tenía que regresar otra vez al aeropuerto no tenía un duro. Entonces me tocó volver a pedir dinero, ¿no? Y aquello me pareció la cosa más humillante de toda mi vida, ¿no? Me sentí fatal, ¿no? Pensé, ¿qué estoy haciendo? Me vengo al cumpleaños de Sangharasita. Pido dinero para venirme al cumpleaños de Sangharasita. Que en la educación que me ha dejado mi abuela, eso no se puede hacer. Si tú no tienes dinero, desde luego no te vas al cumpleaños de nadie, por mucho que sea tu maestro. No se te ocurre irte a Inglaterra si no tienes dinero. Te quedas en tu casa, efectivamente, ¿no? Entonces, ya aquellos atrevimientos míos y aquellas tonterías mías me desbordaron por completo. Y tener que volver a pedir dinero me pareció el colmo de la cosa extraña que estaba haciendo con mi vida, ¿no? Y me recuerdo llorando en el teléfono pidiendo a Palmayotti, ¿me puedes dejar dinero? Y llorando, ¿no? En parte de rabia, en parte de humillación, ¿no? Bueno, y después de aquel momento algo pasó, ¿no? Y algo cambió bastante profundo en mi psique, ¿no? Esa sensación que tú decías de no experimentar, estoy recibiendo y poderme quedar tranquila. Y noté un cambio profundo y la liberación que ha producido en mi vida esta experiencia, que ha llegado, que llega hasta hoy, que aún estoy en el tema, ha sido muy, muy liberadora. Me ha liberado de miedos, me ha liberado de dependencias, me ha liberado completamente. Probablemente tengo menos dinero que nunca en mi vida y me da igual. Y tengo plena confianza. Y a veces ni siquiera programo mucho de dónde voy a recibir ayuda ni de dónde voy a dejar de recibirla, ¿no? Vivo la vida que considero mejor que puedo vivir y de manera más fructífera y más digna, ¿no? Y confío. Y no me siento separada de nada, ¿no? Entonces no tengo una experiencia de me están dando, ¿no? Como en aquella situación que fue desagradable, ¿no? Muy desagradable. Pero tenerla creo que me llevó a que algo cambiara en mi psique, ¿no? Y creo que ha sido una de las experiencias espirituales más transformadoras que he tenido, ¿no? Y que me han dado libertad, no miedo, confianza y me siento bastante feliz. Pues creo que esto es todo lo que quiero decir con respecto a la perfección de la generosidad. Pues tenemos un ratito para preguntas, si queréis. Sí, sí. Sí, y yo experimenté mucha soberbia en esa situación, ¿no? La de no poder... Y ya pedir por segunda vez me pareció... Es que era demasiado, fue demasiado para mí. Y creo que algo ahí se rompió, ¿no? Y me liberó muchísimo. Es que recuerdo aquella cabina que además tuve que pedir dinero para hablar por teléfono, ¿no? Y metiendo ahí la libra y diciendo, mayor, si no tengo dinero. Y me dice, bueno, pues ¿y qué pasa, hija mía? Pues no pasa nada, no vemos y te doy. Y, pero sí, fue. Y sí, fue, experimenté eso, ¿no? Mucho ego ahí pensando.